La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, hoy con nuestros invitados en el día de hoy. Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Pues muy bien, Koldo, muy bien.
¡Oh, qué maravilla esto! Mikel Jauregui, ¿qué tal, Mikel? Egunon.
Muy bien, estupendamente, Koldo.
Y tenemos también a Ángel Toña. Ángel, Egunon.
Egunon.
Bueno, pues venga, vamos a aprovechar el día que tenemos muchas cosas que comentar en la jornada de hoy. No sé si habéis estado atentos al plan, ese plan de regeneración democrática, un plan de acción por la democracia que ayer, bueno, pues proponía el gobierno, ¿no? Ahora ya veremos a ver cómo queda. Es cierto que donde más acento se ha puesto ha sido en lo que algunos consideraban control de los medios de comunicación, cosa que yo, la verdad es que he estado leyendo y me cuesta mucho adivinar eso, comprobarlo, salvo que a uno le pidan que, hombre, sea transparente a la hora de decir de dónde le llega la financiación y sea transparente a la hora de decir quién está detrás del medio. Poco más o menos, pero bueno, y eso no me parece ningún control, me parece que es algo que debe ser o debería ser habitual, pero bueno, ¿no? ¿Cómo lo ves, Unai?
Sí, que yo no he seguido mucho el tema, la verdad, pero ayer veía, ¿no?, que la noticia del... O sea, la noticia propiamente dicha era esa, ¿no?, que el gobierno quería saber de dónde venía la financiación de los medios de comunicación, ¿no? Hombre, con eso siempre ha habido mucho debate, ya ha habido muchas investigaciones también de todas las empresas y de todos los empresarios, ¿no?, y de todos los holdings que hay detrás de algunos medios de comunicación, que seguramente, pues, si miraríamos en profundidad, pues veríamos que yo creo que nadie se sorprendería, ¿no?, si dijésemos que la mayoría de medios de comunicación, o al menos los grandes, ¿no?, ya sea a nivel estatal o a nivel incluso europeo, pues dependen de las mismas empresas o de los mismos grupos empresariales, ¿no? O sea que, no sé, de todas formas, al final, esto es como todo. ¿Se va a saber de verdad quién está financiando a estos medios de comunicación? Yo tengo serias dudas, porque al final, si tú quieres financiar a un medio de comunicación y no quieres que se sepa, pues alguna triquiñuela te inventarás, ¿no?, para que no se sepa, desde
bueno,
luego.
Pero al menos básicamente saber si la financiación pública llega y por qué te llega. Eso es lo que sí que quedaba más...
Hombre, en el caso de la financiación pública está claro que tiene que ser transparente, ¿no? Como todo en las instituciones públicas en los últimos años, desde luego.
Sí, sí. Luego ver si se acompasa con tu audiencia, tu repercusión, etcétera, ¿no? No va a ser que estén financiando algo que se cae, que da la sensación de que a algunos pseudomedios les pasa eso, ¿no? Ángel, Mikel.
Sí, yo la verdad es que... Sí. Lo que sí que es que hace falta es que tiene que haber algo que controle eso o que por lo menos esté encima de todo lo que pasa ahí, ¿no? Lo que estabais comentando con respecto a la financiación económica, los que hayan puesto dinero, ¿verdad? Me parece que va a ser muy difícil, ¿no? Porque hay un montón de trampas por medio para quitarlo, ponerlo, tal. De esas 31 medidas, que no, a mí no me ha dado tiempo, por supuesto, a verlas, ni a mirarlas, ni a obtener un criterio sobre eso, pero creo que una de las cosas más importantes que sería es que se adivine, que sea transparente la persona que hace la comunicación, ¿no? A veces en las redes sociales oímos y vemos bulos y cosas que no sabemos al final quién está detrás de todo eso, ¿no? Eso tendría que ser transparente. Y tendríamos que saber que cada uno diga lo que quiera, pero que diga quién es el que lo dice, ¿no? Para que luego la ley automáticamente y de una forma rápida intervenga, ¿no? Si ha sido un bulo, una mentira, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que se avance en ese sentido, por lo menos que se piense o se dé una vuelta, una reflexión sobre el tema de la regeneración democrática y lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Pues la verdad es que no tanto en los medios de comunicación, en los medios periodísticos que conocemos, pero en las redes sociales, desde luego, es una verdadera vergüenza.
Ángel.
Sí, todo esto creo que va orientado a, bueno, pues a poner coto a que muchos, demasiados medios de comunicación, sobre todo digitales, bueno, pues manipulan descaradamente las, digamos, las noticias desde la fuente y las utilizan con intereses partidistas muy concretos y, por lo tanto, bueno, pues está bien, está muy bien. El problema para mí es, bueno, primero que al campo se le pueden poner pocas puertas y, por lo tanto, pues echa una ley, seguramente que echa el artilugio para esquivarla y para hacer trampa, ¿no? Y además hay otro, yo creo que otro problema general que Unai, pues seguramente en su condición de politólogo, pues lo podrá confirmar, y es que la verdad y la política en general no se llevan bien, porque la política fundamentalmente está basada en las opiniones y en las interpretaciones. Y por lo tanto, bueno, desde la misma fuente, muchas noticias nacen sesgadas por quién es el informador, ¿no? Porque el informador pretende dar la noticia tal y como a él le interese darla. Y eso supone una primera tergiversación que a veces es grande ya en origen, ¿no? Si encima a eso le añades el medio en el que se difunde y le añades la interpretación que se hace, le añades el titular que se le pone y le añades las particulares interpretaciones que hacen los ciudadanos, normalmente con un conocimiento y cultura pues inferior a quien provee la fuente de, digamos, de información, y después la pone en medios. Pues todo esto es un mundo de la confusión, ¿no? Y tratar de poner ahí luz y taquígrafos, pues me parece interesante, porque al final es fortalecer la democracia. Allí donde la democracia es más fuerte, también la verdad es menos manipulable, ¿no? Esto es lo que haría yo como interpretación positiva. Otra cosa diferente ahora va a ser que si va a tener o no pues apoyos suficientes, como le está pasando a Sánchez, para sacar adelante todas estas medidas, por lo menos las más importantes, ¿no? Ojalá las tenga.
Aquí, como ha dicho Ángel, ¿no? Ahora, lo de siempre, ¿no? Al final, la ley queda muy bonita en el papel, ¿no? Tiene su repercusión también mediática, pero luego, ¿qué mecanismos se van a poner para controlar todo eso? Más aún. Yo creo que es una, no, quizás estamos pensando todavía en aquellos medios de comunicación típicos del siglo XX, ¿no? Yo creo, grandes medios de comunicación, prensa escrita, televisión, radio quizás, pero claro, aquí ya ha salido, ¿no? Tanto Miquel como Ángel lo han comentado. ¿Qué va a pasar con todo lo que tiene que ver con las redes sociales y los medios de comunicación digitales? Que hay un montón, ¿no? Cualquiera ahora puede abrir su podcast, ¿no? Por ejemplo, Koldo podría estar aquí sabiendo quién financia Radio Popular y toda esta cuestión, pero luego Koldo puede tener un podcast en YouTube, ¿no? Y decir lo que le venga claro. En gana, ¿no? Entonces, ¿quién, o sea, cómo se va a controlar todo eso? ¿Qué mecanismos va a establecer el Estado para controlar toda esa amalgama de distintos tipos de medios de comunicación y de comunicadores y comunicadoras que han venido surgiendo en los últimos años, ¿no? Con internet, redes sociales, etcétera, ¿no? O sea, ¿dónde ponemos ahí también el límite y qué mecanismos se van a implementar para controlar eso? Y luego, claro que al final estamos hablando aquí de saber quién financia a esos medios de comunicación o a esas personas, ¿no? Que están difundiendo X noticias. O sea, tampoco estamos hablando de control de la información, ¿no? No he leído la...
No, no puedes hacer control de la información.
Por eso te digo que al final lo único que vas a saber es, vale, este periódico o este medio de comunicación o esta persona está financiada por no sé qué empresas, no sé qué organizaciones, no sé qué marcas de ropa. También podría ser, entiendo, ¿no?
Mira, yo creo que la gran preocupación que tiene ahora mismo el gobierno central, después de toda la polémica, porque algunos lo asocian directamente al caso de Begoña Gómez, bueno, yo creo que no solamente es eso, sino hay algo más también. La gran preocupación es la desinformación, cómo se utiliza la desinformación. y cómo algunas, sobre todo cuando hablamos de los denominados pseudomedios, los pseudomedios son sobre todo los digitales que estaban comentando antes Miquel y Ángel, son estos digitales que han surgido, que no se tiene muy claro quién está detrás de ellos, pero sí estaría bien que por lo menos la audiencia supiera qué dinero financia qué.
Claro.
¿No? Por ejemplo, ¿quién está financiando ese medio de comunicación? Primero para saber cuáles son sus intereses, ¿no? Lógicamente, tú sabes cuáles son los grandes medios de comunicación, lo mismo que sabes que este medio de comunicación depende de la diócesis de Bilbao, por poner un ejemplo, otro dependerá del Grupo Planeta, ya sabes cómo funciona el Grupo Planeta, y otro dependerá, pues, de quien fuere, ¿no? De Telefónica. Pues vale, pues este depende de Telefónica, o depende de un fondo de inversión, como ocurre con el diario El País, que su gran accionista es un señor, ¿no? Que lo mismo preside el Zaragoza, que tiene relaciones con una empresa de armas en Francia. Vale, pues bien, pero que sepamos quién está detrás. Luego, controlar la información es más complejo. Eso no se puede hacer, evidentemente. Antes hablaba antes de Ángel que todas las noticias, o buena parte de ellas, vienen tamizadas. Claro que vienen tamizadas, teniendo en cuenta de que el 80% de lo que proporcionamos son noticias que vienen de fuentes que declaran lo que quieren. A partir de ese punto, pues apaga y vámonos. O sea, ¿qué ocurre? Que nosotros mismos, dentro de los medios, nos complicamos la existencia para saber si esto es realmente lo que es verdad, ¿no? Lo que es verdad del asunto. Pero luego es que hay otro mundo aparte que tiene que ver con informaciones fabricadas, que se fabrican con intencionalidad, las más de las veces ideológica y política, y que son mentiras. Y eso es lo que hay que denunciar y habría que acotar. Y cada uno tiene que responsabilizarse de lo que dice. Yo puedo transmitir una información falsa, pero os aseguro que si la transmito es sin intencionalidad. Es porque me ha metido un gol por la escuadra. Y luego tendré mi capacidad de rectificar, etcétera. Pero claro, si yo fabrico la información es distinto.
Sí, es así. De todas formas, también estamos hablando de toda esta información que es un veneno, es algo tóxico que está ahí, ¿no? Pero luego estamos los ciudadanos, los que escuchamos eso, ¿no? Y yo creo que también, joder, debemos potenciar el hecho de tener un pensamiento crítico, porque automáticamente cualquiera de estas noticias entra en tu cerebro y te lo crees perfectamente. Mucha gente no hace ninguna reflexión sobre eso que le están mandando, ni ninguna comprobación, etcétera. Es decir, que el ciudadano también tenemos una responsabilidad bastante bastante fuerte sobre este asunto.
Hombre,
sobre este asunto. Sí.
Claro, Miquel, es que
la democracia implica también tener un pensamiento crítico y saber pensar y valorar las cosas, ¿no?
¿Sabes cómo se fomentan? ¿Sabes cuál es el medio de comunicación o los medios, o no los medios de comunicación porque no son medios? ¿Dónde se fomentan los bulos fundamentalmente y dónde crecen? En las redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales hablamos del WhatsApp, por ejemplo.
Claro, claro.
A ti te mandan un meme en un WhatsApp y irreflexivamente te hace gracia y lo reenvías. Y resulta que si luego lo analizas críticamente, te das cuenta de que igual está haciendo una barbaridad.
Claro.
Y eso, y eso no fluye a través de los medios de comunicación convencionales. Eso fluye a través de las redes sociales.
Sí, sí. Y por eso te digo que tenemos bastante culpa también, bueno, una gran parte, porque somos los que recibimos esa información falsa o tóxica, ¿no? Y no tenemos un filtro en el cerebro para decir, no, esto es tóxico, esto es malo, esto no. De la misma forma que tenemos para comer, decir, oye, esto está pasado, esto está pasado de fecha, etcétera, esto no se puede comer, ¿no? Pues con las informaciones tendríamos que actuar de la misma manera, ¿no? Espera un poco, a ver esto de dónde viene, quién lo dice. Pero vivimos de una forma tan rápida, de tanta velocidad, y a veces nos interesa tan poco todo este lío y todo este follón que hay por ahí, que pasamos y obviamos, ¿no? Pero sí que nos queda en la cabeza esa noticia que ha llegado, que es una noticia falsa, ¿no? Es un bulo que te has metido y muy interesado además, porque a veces hay noticias falsas que no tienen ningún interés o no buscan ningún interés, pero la gran mayoría de ellas están buscando un interés, y es un interés político, es un interés de que defina un grupo político a favor o en contra.
Sí, Ángel.
Sí, eso. Pero vuelvo un poco a lo que me parece más grave de todo esto, y es que en general, ahora en concreto, lo que está pasando es que tenemos un gobierno que, bueno, no vamos a decir que es bueno por naturaleza y los demás malos por condición, no, tampoco es eso, pero tenemos un gobierno débil, con una mayoría muy ajustada, que depende de muchísimos equilibrios y que trata, a mi modesto juicio, y es una opinión naturalmente, de hacer bastantes cosas bastante bien, voy a dejarlo así. Y tenemos una oposición enormemente potente que no le importa utilizar ningún medio, y ahora estamos hablando de medios de comunicación, entre comillas, y de mentiras directamente para tratar de hacer caer a un gobierno, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así desde, yo diría, ¿cuál es la diferencia? Desde el poder, porque suele ser el poder el que tiene más interés en filtrar las noticias que le interesan y desvirtuarlas e interpretarlas, modificar aquellas que no le interesan. Pero me da la impresión de que estamos asistiendo a un mundo en el que es tan fácil acceder a redes sociales, como habéis dicho, o a medios digitales y financiarlos con, digamos, pues con lo tú y yo sabemos cómo se financian estos mundos, que, bueno, al final el ciudadano queda a expensas de que ya le recibe cualquier tipo de información en función de lo que quiera ver, oír y escuchar. Y, por lo tanto, cada uno se va formando la opinión de aquellos medios que le interesa que fortalezcan su opinión, con lo cual polarizamos muchísimo más la sociedad. Y, por lo tanto, se hace todavía más difícil al saber ¿qué es verdad? ¿Es verdad que intentaron asesinar a Trump? Porque Trump dice que le intentó asesinar los demócratas. Yo ya me cuestiono si le intentaron asesinar. ¿Es verdad que estos dos jóvenes vascos que Venezuela ha detenido son espías de la CNI? ¿O no es verdad? Claro, yo he puesto dos ejemplos de esta misma semana y de estos días, ¿no? Pero cientos y cientos y miles de noticias nos confunden y al final terminamos haciéndonos fuertes en nuestra propia fortaleza, en nuestros propios medios, en los que aquellos que los interesan y opinan como nosotros. Lo cual creo que es malo para la democracia y es malo para la, en general, para todos nosotros, ¿no? Ahora, eso sí, acudir a medios de comunicación solventes. Solventes me refiero a fuertes, conocidos, quiénes son sus accionistas, quiénes son sus fuentes de financiación, y no a cualquier medio.
Claro.
Sí, Ángel, yo sí, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿eh? Porque efectivamente aquellas personas que pensamos o que piensan que tienen un pensamiento crítico, etcétera, sí que es cierto que nos inclinamos mucho más a favor de aquellos comentarios que definen nuestro ideal o nuestro pensamiento, ¿no? Pero esa misma reflexión, hacer esa misma reflexión, pensar que efectivamente me está agradando este medio de comunicación y esto que están diciendo porque coincide con mis ideas, esa reflexión es importantísima. Es que de todas formas te mantiene libre con respecto a lo que tú estás pensando y a lo que te están diciendo, ¿no? Aunque lo que te esté diciendo es que te están regalando los oídos, ¿no? Es muy importante esto que acabas de comentar, Ángel.
Es lo que se denomina sesgo de confirmación, ¿eh? Os lo digo así, realmente, que es la tendencia esa que se tiene a buscar, interpretar y recordar solamente informaciones que coinciden con nuestras creencias, con lo que nosotros creemos.
Desde esa formulación, ¿no? Pues entiendo que al final decirle a la gente quién financia qué medios, pues quizás seguramente refuerce incluso más su propia adhesión a esa información o a ese medio de comunicación, ¿no? Luego también es que es un tema muy, muy complejo, porque claro, todos los medios de comunicación al final, en línea con lo que decía Ángel, ¿no? ¿Quién nos dice la verdad? ¿O la verdad existe actualmente? ¿Podemos buscar la verdad actualmente? Al final, cada medio de comunicación va a defender sus intereses, ¿no? Muchas veces no sabes tampoco, como bien decía Ángel, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Incluso hay medios de comunicación, grandes medios de comunicación, que vemos que cada dos por tres pues meten la pata también con alguna noticia, o que incluso porque la han cogido de, porque la fuente a la que han acudido tampoco era veraz del todo, ¿no? Entonces, joder, es muy complejo. Luego el tema de con lo que estamos diciendo de la cultura crítica de la ciudadanía, ¿no? Como decía Mikel, joder, claro, es que la gente va a tener que conocer todas las empresas o todas las organizaciones que hay detrás de los medios de comunicación, va a hacer ese ejercicio de conocimiento de todas esas cientos o miles de empresas, organizaciones que puedan aparecer en esa lista de financiadores de medios de comunicación, y va a tener que conocer también qué intereses son los que llevan detrás. Hombre, una de las claves de la política y de la democracia es el secreto, como decía un autor italiano, ¿no? No creo que esas empresas ni que esas organizaciones nos desvelen sus intereses reales cuando salgan como financiadores de un medio de comunicación, desde luego. Así que eso lo tenemos que seguir nosotros intuyendo de alguna forma.
Bueno, dicen los oyentes, simplemente están buscando excusas para aplicar una ley y poder censurar sin ningún complejo a las voces disidentes con el sistema cuando periodistas tienen cerrados los canales de YouTube, por ejemplo, porque tienen muchos seguidores y dicen muchas verdades que al sistema no le interesa a muchos. Han tenido que migrar a la plataforma Odyssey, dice, y de momento, aunque ya intentaron cerrar Telegram, no han podido. Esta es una nueva libertad digital de la que nos hablan. Estamos retrocediendo en derechos y en las que nos quejábamos del franquismo. Esta ley que quieren aprobar es una utopía. No se pueden poner puertas al campo. El ciudadano tiene que tener un criterio y racionalizar más las noticias. Otros dicen que lo que sí parece que va a garantizar esta ley es que si un ayuntamiento o comunidad autónoma con dinero público financia estos medios, se puede saber, como por ejemplo están haciendo en estos momentos el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. También dice, esto se soluciona con un Mesías que nos diga cuál es la única verdad. Lo tenemos complicado. Lo más importante de una noticia es muy complicado que alguien nos diga eso. No es lo que se dice, sino precisamente lo que no se dice intencionadamente. Por ejemplo, los papeles del Pentágono cuando se desclasifiquen. En cuanto a control de la información, ¿por qué se cerraron las secciones de investigación de algunos medios? Porque eran muy caras. Ya te digo yo. A ver, es que son empresas de comunicación y muchas veces los intereses son económicos también, ¿eh? Ojito. No me imagino al gobierno de España diciendo que los dos españoles detenidos trabajan para el CNI si todavía no han aclarado los crímenes cometidos por el GAL o el PSOE o los crímenes de las fuerzas de seguridad del Estado. Y dice, nada es verdad ni es mentira, todo es según el cristal con que se mira. Bueno, ¿cómo sé yo que lo que tú estás comunicando es verdad o es mentira? Bueno, pues hacemos un paréntesis y vamos a ver si lo podemos ahora mismo dar una vueltita a eso. Venga.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Frenar la miopía a tiempo reduce los problemas visuales en un futuro y corregirla en edades escolares es importante, ya que puede afectar al rendimiento. En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te proponemos lo último en miopía, la nueva lente Stellest, capaz de frenarla. Pídenos cita 944-49-1339. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Bueltan da Getxoko aukeren merkatua. Irailaren 25-28ra Getxoko komertzioek kalera aterako dituzte produktuak. Moda aukera zabala, oinetakoak, apaingarriak, lentzeriak, kiroletako ekipamendua eta askoz gehiago. Getxoko udalaren ekimena da. Sektorearekin lankidetzan, tokiko merkataritza sustatzeko eta gure udalerriko eskaintza partekatzeko. Zatoz, kalitateko produktuak sekulako prezioetan.
Solo necesitarás 800 horas para aprender euskera.
800 horas y vas a cambiar tu vida para siempre.
Podrás vivir también en euskera, hacer nuevas relaciones, aspirar a más oportunidades profesionales.
Y si apruebas tu nivel, gratis hasta el B2.
Matrícula abierta en Euskaltegis.
AVE, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Carranza celebra este miércoles el Día de la Patrona Nuestra Señora del Buen Suceso. Calejiras, romerías, festival taurino, el mejor humor y la actuación de los cinco bilbaínos. Berdintas uneango satu, Carranza Coudala.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, están hoy en el Congreso de los Diputados discutiendo de estas cosas, ¿eh? Bueno, de esto, hay una asociación de usuarios de comunicación, por ejemplo, que aprobó el registro de medios y cambios en profundidad a la ley de publicidad institucional. Es decir, saber por qué se mete publicidad y qué da ese medio, qué ofrece el medio. Porque hay medios que están, evidentemente, sobrefinanciados con respecto a la audiencia que tienen o a la proyección que tienen. Eso también es verdad. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y esta mañana, por ejemplo, esta mañana hemos estado hablando aquí de migración y de cómo, por ejemplo, todavía no hay un plan de contingencia. Es decir, que no se sabe cómo las comunidades autónomas tienen que manejarse pues con los menores migrantes que podrían llegar, salvo que desbloqueen todo este asunto desde el Partido Popular y se pongan de acuerdo con el gobierno, porque hay que modificar la ley de extranjería, aunque yo creo que hay que modificarla también más profundamente, pero bueno, eso es otra historia. Y esta mañana estaban hablando en el Congreso y hablaba Pedro Sánchez y decía que las propuestas de PP y Vox que tienen mucho que ver con la xenofobia, ¿no? Claro, aquí se habla de deportaciones masivas de repente, cuando eso no permite la ley hacerlo en absoluto, eso va contra los derechos humanos, bueno, ese tipo de cuestiones que también pues tienen un sesgo y aquí cada cual pues se va posicionando en su, ¿no?, en su casilla, pues en función de los intereses. Hay partidos que consideran que esto puede medirse en función de la respuesta que vas a tener en votos. Y por eso extreman muchas veces sus posiciones. Bueno, está también en la realidad, ¿no?
Sí, desde luego todo el mundo mide hoy y más hoy en día con lo que estábamos hablando, ¿no? De la información que se da, etcétera, o de los mensajes que se lanzan en los propios medios de comunicación, ¿no? Por parte de los partidos políticos. Pues todo el mundo está en esta política de cortoplacismo, ¿no? Mirando los votos y mirando a ver si suben las encuestas o baja o deja de subir, ¿no? Y ese es un gran problema para los sistemas democráticos y para la estabilidad en los sistemas democráticos. Claro, luego nos quejamos, ¿no? De que no, es que son los medios de comunicación, igual aquí todo el mundo tiene un poquito de culpa en todo este barullo, ¿no? Y esta desestabilización un poco de los sistemas democráticos tal y como los habíamos conocido hasta la fecha. Siguiendo con el tema que hablabas tú, Koldo, pues también es que es un tema muy, 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 muy complejo, ¿no? Y seguramente yo creo que ganaríamos más si este debate no se tendría tan solo a nivel estatal o a nivel de comunidades autónomas, sino que este debate del tema de las fronteras y de los flujos migratorios, etcétera, ¿no? Yo creo que debería ser un debate que debería de ser cogido ya de una vez por todas, ¿no? O planteado ya de una vez por todas en la propia Unión Europea, ¿no? Porque al final no es solo España, ¿no? Quizás el país a donde vienen esos flujos migratorios por cercanía. También teníamos el caso de Italia o de Grecia, ¿no? Y luego también que esos flujos de migrantes, pues entiendo que se van moviendo también, no solo se quedan muchas veces en España, sino que se van moviendo por todos los países europeos. Entonces yo creo que es una cuestión o un fenómeno, el migratorio, que debe de tener ya de una vez por todas una respuesta por parte de la Unión Europea y no quedarse en manos de los Estados. Porque efectivamente, ¿no?, los Estados son los que siguen teniendo soberanía sobre sus fronteras, ¿no?, y sobre el territorio. Pero yo creo que este fenómeno tan complejo necesita de una respuesta mucho más global o integral por parte de la propia Unión Europea, desde luego.
Sí, Ángel Miquel.
Yo pienso que, bueno, me parece que este es un asunto de la inmigración de mínimos morales que no llegamos a tener, ¿no? Y es cierto que desde la denuncia moral que ahora estoy haciendo, que estamos haciendo, no vamos muy lejos, porque creo que desde el punto de vista ético es impresentable la lucha contra los inmigrantes y su utilización, la que se está haciendo. Incluso desde el punto de vista del interés económico, no hay ningún país en el mundo que no haya crecido gracias a la inmigración. Leamos, no sé, la conquista, las películas del oeste americano, me da igual, la inmigración a Estados Unidos, la inmigración de España hacia toda Europa y hacia América durante la posguerra y durante toda la primera mitad y hasta los años 80 del siglo XX, del siglo pasado. Viajamos un poco y vayamos a Alemania, vayamos a Inglaterra y vayamos a Francia y veremos que todos los que nos sirven no son de origen inglés. Pero miremos aquí a nuestro alrededor y miremos quién nos atiende en los cuidados, en las residencias, en la hostelería, en la limpieza, y veremos que casi nadie es autóctono y, sin embargo, nos siguen metiendo el miedo de que, porque es muy populista esta idea de que el inmigrante te va a quitar tu puesto de trabajo, te va a quitar tus derechos sociales y, por lo tanto, hay que luchar contra ellos. No tiene ningún sentido, ni siquiera, no solo moral, como he dicho al principio, ni siquiera económico, pero seguimos utilizando argumentos que siguen siendo válidos y fueron válidos a principios de siglo. En Estados Unidos los irlandeses eran los más anti-inmigrantes contra los negros, cuando en realidad ellos también eran inmigrantes, ¿no? Da igual lo que estemos diciendo, porque solo vale el corto plazo y solo vale el rédito electoral cortoplacista de las personas que se manejan, que son manejables por populismos baratos.
Sí, yo, Ángel, creo que lo que acaba de comentar Koldo con respecto a lo que ha comentado Pedro Sánchez, que es una xenofobia el tratar a estas personas emigrantes tal y como se les trata, es cierto, siempre ha sido así, siempre ha sido xenofobia con los negros, con los pobres, con los que fuera, y esto es así. Yo creo que estos debates, que frecuentemente los tenemos aquí en esta tertulia, deberíamos repetirlos mucho más a menudo, pero sobre todo de forma didáctica, para que la gente empiece a liberarse de esos miedos que tiene, como decías, ¿no?, de que te vayan a quitar el puesto de trabajo, etcétera, ¿no?, de que sean unos ladrones o unos potenciales, todos estos miedos desde los medios y desde nuestra pequeña posibilidad tenemos que hacer didáctica para que la gente escuche, se dé cuenta y que se quite esos miedos que tiene encima, porque sí que es cierto que estamos en España y, bueno, desde luego en España hubo un reino, no el reino de los visigodos, pero estos llegaron desde el norte de Europa y en diferentes oleadas, primero los godos, luego los visigodos. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué somos en España? O sea, que ya somos distintos que otros. Pues no, esas cosas hay que pensarlas, hay que darse cuenta. Es más, si pensáramos un poquito más, nos daríamos cuenta que en el alfabeto español tenemos una letra que es emigrante, que es la Y, y además esa Y sirve para conjuntar, para unir unas cosas con otras, ¿no? Y tenemos en la lengua española una letra que es emigrante, ¿no? Es así. Esta didáctica lo tenemos que hacer. Tenemos que tratar de que la gente se quite esos miedos, porque es pura xenofobia, es así.
Hombre, luego, desde luego que quizás saliendo del discurso moral, como decía Ángel, ¿no? Yo sí que creo que al final demagogia aquí hacen todos los grupos políticos, no nos vamos a engañar, tanto los que se muestran a favor como los que se muestran en contra, ¿no? Desde luego, porque claro, también está muy bien que vengan inmigrantes, ¿no?, a nuestras ciudades o a nuestros pueblos o a Euskadi o a España, donde sea, ¿no? Pero claro, y aquí viene la pregunta, ¿cuál es la política? Y al final es el debate que se debería de tener, al final, no, si estás en contra, si estás a favor, vale, van a venir. Pero ¿cómo vamos a hacer desde las administraciones públicas o desde los poderes públicos? ¿Qué políticas vamos a implementar para que esta gente pueda vivir aquí de forma digna, se pueda integrar, pueda tener un trabajo, etcétera, para que pueda vivir en unas condiciones dignas? Lo que yo creo que tampoco no vale es eso, que al final estén por aquí muchas veces malviviendo, ¿no?, o por las calles o ¿Cuántos asentamientos ya chabolistas han sacado? El otro día veía en Leyoa otro, ¿no?
Sí, sí.
Al final eso también es una falla de las administraciones públicas. Entonces, yo creo que el debate debería de ser ese precisamente, el qué hacemos. Vale, ya están aquí o ya han venido o van a venir. Vale, pero ¿qué hacemos? ¿Cuáles son todo ese abanico de políticas públicas que implementamos para que estos migrantes, cuando vengan, puedan vivir en condiciones, puedan encontrar un trabajo, se puedan integrar en la sociedad vasca, básicamente, que eso es lo fundamental del tema, yo creo? Y todo lo demás creo que también es hacer al final, pues sí, podríamos decir que demagogia, o meterse en un debate estéril de tú estás a favor, tú estás en contra, que es lo que interesa a los partidos políticos, ¿no?, al final, para sacar réditos electorales.
Pues sí, la verdad es que...
Todo está en esta cuestión, está mal y ha estado mal, yo creo que históricamente, ¿no? Porque la inmigración es irregular cuando debería ser regular. O sea, empezamos por ahí, y eso lo sufren evidentemente aquellos quienes están más cerca de las fronteras, ¿no? No se pueden poner fronteras al mar, en Grecia, en Italia y en Andalucía, por poner los ejemplos, o en Canarias, ¿vale? Pero una vez aceptadas como personas con sus derechos, que han venido irregularmente, cierto, vamos a tratarles como personas que además que lo son y tienen sus derechos, es que además los necesitamos, ¿no? Y además tratemos de hacer una inmigración regular, ¿no? ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen aquellos a los que no se puede llegar en cayuco. Lo hace Australia, lo hace Canadá y pocos países más, porque a todos los demás casi se llega o andando o por mar o por como sea, ¿no? Pero como allí solo hay que llegar prácticamente por aire o por mar, pues ahí lo controlan muy bien, ¿no? Pero mientras no seamos capaces de establecer flujos regulares de inmigrantes, de ingentes familias, y no solo chicos jóvenes, que son y pocas mujeres, las que vienen jugándose el pellejo y pasando por infinidad de mafias, mientras no seamos capaces de regular eso, tratémosles como personas que además que lo son, los necesitamos, ¿no? Pues no, yo creo que ahí confundimos a la población y les decimos que son nuestros enemigos y los ladrones y los incultos y los que nos quitan el trabajo.
Mira, algún oyente nos ha mandado algún comentario. Aquí nos manda un oyente un meme, una fotografía, una caricatura. Dice, la mejor viñeta que he visto en muchos tiempos. Y hay una persona que está pintando en una pared. Pateras al carajo, nos quitan el trabajo. Y hay alguien a su lado que dice, tío, si alguien sin formación, papeles, ni contactos y que no habla tu idioma te quita de empleo, igual eres tú el que no vale un carajo. Bueno, a ver, esto simplemente es un chiste, evidentemente, pero bueno, aquí ejemplifica un poco pues algunas de las distorsiones que hay, ¿no? Pues evidentemente que no quitan el trabajo. ¿Cuánta gente está dispuesta ahora mismo de los que tenemos a nuestro alrededor, de nuestros hijos, o cuánto les mandaríamos a recoger la fresa a Huelva, por ejemplo? ¿O cuánto les metemos en la junta? ¿O cuánto les metemos en un plástico en Almería? ¿A cuántos? ¿Quién recoge las patatas? ¿Quién recoge las patatas en Álava? ¿O va a pescar en las boniteras de Bermeo? Claro. ¿Cuántos? ¿Cuántos?
En Ondarroa, Bermeo, etcétera. Sí.
Senegaleses trabajando en la mar. Claro. Prácticamente. Los patrones en todo caso son ondares.
Por eso, pero ¿cuántos de nuestros hijos dan ese paso y van para allí? ¿Cuántos queremos que vayan? Es que esa es la eso también es una realidad y que es incontestable. Es que esto...
Y todo ha empezado con la asunción de los menas, de los inmigrantes, que evidentemente es vergonzante que digamos que no a la acogida de unos cuantos cientos, incluso miles de menas por comunidades autónomas, que si lo hacemos bien los necesitamos y son el mejor futuro para la fuerza laboral de cada país, ¿no?, de cada comunidad.
Sí, ¿sabes cuál es el verdadero problema de lo que ocurre con las migraciones de estas características y tan grandes? Que al final resulta que lo que hacen es descapitalizar los países de los que salen.
Bueno, por supuesto.
Descapitalizan, porque humanamente, sí, cuando llegan aquí llegan los más fuertes, ¿eh? Ojito, ¿eh?
Sí, sí.
Aquí llega la gente más fuerte, más decidida, porque para llegar aquí, imaginaos de qué países estamos hablando, hay que hacer bote para que puedan pagarla, para que puedan pagarse 5.000 euros, por ejemplo, en un pasaje, ¿eh?
No, y una pequeña clave cada ángel, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres?
Sí, sí.
¿Qué pasa con las mujeres? Porque al final la mayoría, vamos, lo que podemos ver a nuestro alrededor es que la mayoría son hombres. ¿Qué pasa con las mujeres?
Sí, sí. Bueno, dice...
Que las dejamos allí, ¿no?
Claro.
Y luego hacemos el reagrupamiento familiar 10 años después, ¿no?
Bueno, otro oyente que nos dice que no creo que el tema vaya por el miedo que nos quiten el puesto de trabajo, más por el miedo a la delincuencia que pueden generar en base a datos que todos conocemos. Bueno, pues en base a datos que todos conocemos, yo podría dar, por ejemplo, uno de los gráficos ahora mismo en el que se habla del total, por ejemplo, de crímenes. El 77% los cometen los ciudadanos españoles, ¿eh? 77%. El 8% son ciudadanos americanos, el 7% africanos, por poner ejemplo, y luego el resto, el resto de Europa. Te digo, en el total de crímenes, por ejemplo, en los delitos configurados ahora mismo en el conjunto del Estado. Por poner un ejemplo. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El mercado de oportunidades de Guecho está de vuelta. Del 25 al 28 de septiembre, los comercios de Guecho sacan sus productos a la calle. Descubre una amplia variedad en moda, decoración, calzado, lencería, deportes y mucho más. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar el comercio y resaltar la diversidad de la oferta en nuestro municipio. Productos de calidad a precios increíbles. Mercado de oportunidades de Guecho. ¿Te lo vas a perder?
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Abónate a la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Una seductora oferta musical al mejor precio. Elige entre nuestros 5 tipos de abonos. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
17 espectáculos musicales y teatrales para todos los gustos y todas las edades. Más de 30 sesiones de cine y 3 exposiciones completan la agenda cultural de Cultur Leioa hasta fin de año. La programación incluye un estreno, rostros muy conocidos y espectáculos para disfrutar en familia. Toda la información y venta de entradas en culturleioa.com. Leioa Coudala.
No te pierdas Mercalán, la feria de empleo y formación de Lambide. Encuentra trabajo usando la IA con un experto. Descubre tu potencial en nuestros escape rooms. Prepara tu entrevista laboral con el mejor asesoramiento. Y por supuesto, numerosas ofertas de empleo en los stands de empresas. Sonríe para la foto que te llevamos en bus a Ficova el 2 de octubre. Inscríbete ya en mercalam.eus. Lambide, Servicio Público Vasco de Empleo. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
Bueno, pues dice algunos oyentes, todo muy bien, derechos y deberes y obligaciones, ya está bien, y no explotar a las personas. Otros que dicen, el otro día fui a ver la película El 47 y a la salida pensaba que hoy en día eso vuelve a pasar con los actuales emigrantes pobres, a pesar de vivir en un mundo donde sobra de todo y es vergonzoso. O alguien dice, ¿quién lleva las sillas de ruedas en Guecho? Somos unos hipócritas. Dice, oí que Marruecos había vaciado las cárceles, no he podido confirmar de momento esa noticia. No, no es cierto. Lo único que ha habido es un indulto de 600 personas, pero no son 600 personas que han salido de Marruecos, ¿no? Les han indultado por, no me acuerdo cuál era la festividad. Bueno, creo que, no sé si por el cumpleaños. Creo que nosotros, los ricos, no tenemos ni memoria ni vergüenza y difícil remedio, somos europeos. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que no vamos a resolver en el día de hoy, por desgracia. No tenemos en nuestras manos poder resolverlos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Así que nada. Ángel Toña, que tengas un buen día. Disfrútalo.
Es que ricasco.
Vale, agur. Y Mikel Jauregui, agur.
Vale, es que ricasco, agur.
Bueno, Unai Aedo, que tengas un buen día.
Y es que
en la uni, que tenéis mucho trabajo en la uni, así que bueno, formad a los que tenéis que formar. Arnoia Rehabilitación nos sirve para cerrar ya este tiempo de tertulia y este tiempo de Egunon Bizkaia. Mañana volveremos a partir de las 6 de la mañana y ahora Juanma Jubera se va a encargar de darnos las últimas noticias. Luego Cristina Maestro, Lilar Gandoña y Dani Guerreiro en Egunon Magazine. Mañana volveremos, a las 6, así que sed felices y haced felices a los demás.
Arnoia cuenta con un equipo de especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, Erri Ratia.